Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa con multitud de estrenos, como podrán comprobar. Les hablaremos de La Sombra de Poder con Ben Affleck y Russell Crowe, de Déjame Entrar, del Frasco, del Vuelo del Globo Rojo, de Montaña Embrujada, de Sal de Este Mar, de Los Siete Días, de Mi Vida es una Ruina. Y podíamos seguir y seguir, porque la lista es interminable. Todo ello, además, sin olvidar nuestras habituales secciones, como el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre los hermanos Coen. Además, en La Música de tu Vida les hablaremos, como no, de la banda sonora de París, París, que nos acompañará durante todo el programa. Y además, Irene de Alba ha preparado un especial de Enclasinmanía sobre la película Apocalipsis Now. Y, como no, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directolasestrellas@cadenaradio.es. Con motivo del estreno de la película Disney La Montaña Embrujada, una historia de aventuras para ver en familia, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película o cuál era tu película de Disney favorita. Te refrescamos la memoria por si no te acuerdas. No sé si recordarás Los Robinsones de los Mares del Sur, esas peleas entre los dos hermanos que luchaban por la chica, o los perros de mi mujer, esos perros salchicha tan malos que se peleaban con el gran danés, o Un astronauta en la corte del rey Arturo, o Los hijos del Capitán Grant, o esa brujilla como Mary Poppins, o esos dibujos animados. De todas formas, yo destacaría de estas películas antiguas, Disney, los valores tan importantes que destacaban, sobre todo el valor de la amistad. Y bueno, ¿y qué podemos decir de las actuales, donde se destaca sobre todo el valor de la música, como películas como Hannah Montana o High School Musical, que son películas que están teniendo muchísimo, muchísimo éxito? Bueno, pues tú, si quieres decirnos cuál es tu película Disney favorita, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directolasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, pues vamos a decir lo siguiente. La primera noticia que queremos destacar es que Juan Carlos Fresnadillo, conocido por su éxito en películas de terror como 28 semanas después, una película del año 2007, está buscando guionista para el remake del Hombre con Rayos X en los Ojos. No sé si se acordarán de esta película, del remake que se hizo hace ya bastantes años, en los años 60. Por otra parte, este director tiene un proyecto de colaboración con Steven Spielberg, que estuvo parado sobre todo por la archiconocida huelga de guionistas. Y la segunda noticia, la noticia de carácter internacional, es que el director norteamericano Clint Eastwood empezó a rodar El Factor Humano, que es una adaptación de la novela de John Carlin, precisamente El Factor Humano, que narra cómo Nelson Mandela se sirvió de la victoria de la selección local en el Mundial de Rugby de 1995 para sellar la paz y cambiar el curso de una nación dividida. La idea de este genio, de verdad, no me parece mal, porque es una forma de acercar al mundo lo que pasó, lo que sufrió la gente con el terrible problema del apartheid. De todas formas, si quieren conocer la realidad del apartheid, yo de todas formas les aconsejo un libro, Un arco iris en el cielo, que es un libro de Dominique Lapierre, sobre todo donde hablan de los personajes clave de la apartheid. En primer lugar se hablan de los dictadores racistas y de un médico asesino que se encargó de eliminar o de tratar de eliminar a personajes que consideraba peligrosos para mantener esa terrible y sanguinaria dictadura. También, por supuesto, se habla de personajes que trataron de cambiar el mundo, trataron de cambiar esa sociedad tan racista, como por ejemplo el doctor Barnard, que era un doctor blanco, un médico famosísimo, que fue el primero en hacer un trasplante de corazón, y que además trató de alguna forma de unir a los blancos y los negros precisamente con estas operaciones, porque hizo trasplantes de blancos a negros y de negros a blancos. Luego precisamente aparece el político Nelson Mandela, que creo que también tiene una aportación bastante importante. No deja en demasiado buen lugar a su mujer, pero bueno, también a lo mejor no lo hizo tampoco demasiado bien. Luego, por otro lado, habla de la misionera Helen Lieberman, una mujer blanca que fue la primera en atreverse a trabajar en los guetos ayudando a la gente, colaborando e intentando cambiar esa sociedad. Y por otro lado también aparece el obispo Desmond Tutu, que recibió un premio Nobel de la Paz por tratar de cambiar el apartheid. Bueno, esto es interesante. Yo creo que si leen ese libro y ven la película, que seguro que será magnífica, de Clint Eastwood, pues pueden comprender perfectamente en qué consistía eso del apartheid, sobre todo la gente joven que quizá no haya oído hablar de este tema. Y por cierto, habrán oído ustedes hablar de que tenemos una ministra de Cultura que viene del cine, y algunos se preguntarán qué pinta esta mujer, si es necesario que esta mujer pues trabaje en el Ministerio de Cultura y qué puede aportar. Yo no voy a opinar si es bueno o malo que esta mujer esté aquí en el... una mujer del cine pues sea ministra de Cultura. Lo único que me parece raro, o por lo menos incompatible con su cargo, cómo puede estar esta mujer de ministra de Cultura beneficiando a miembros de su familia que pertenecen al mundo del cine y que van a recibir subvenciones de ese ministerio. Esa es la única duda que a mí me queda. Y de todas formas, otra pregunta que me surge: ¿cómo es posible que se aumenten las subvenciones al cine cuando la taquilla del cine español ha sido inferior al número de subvenciones? No sé si saben ustedes que la taquilla española ha obtenido aproximadamente unos 81 millones de euros, mientras que las subvenciones por parte del Estado han sido unos 85 millones de euros. Creo que algo no cuadra. Bueno, y con esto les doy paso a ver cómo está en este caso la taquilla de esta semana. Y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Monstruos contra alienígenas. En segundo lugar, Señales de futuro. En tercer lugar, como no, una película de acción, Fast and Furious, aún más rápido. En cuarto lugar, Dragon Ball Evolution. En quinto lugar, Al final del camino. En sexto lugar, Gran Torino. En séptimo lugar, La lista. En octavo lugar, Mentiras y gordas. En noveno lugar, Los abrazos rotos. Y en décimo lugar, Slumdog Millionaire. Y ahora, como no, pasamos a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. La primera película de la que les vamos a hablar hoy es La sombra de poder, un thriller estadounidense británico dirigido por Kevin MacDonald. A Kevin MacDonald sobre todo ustedes lo conocerán por la película El último rey de Escocia, aunque tiene otros trabajos importantes como Tocando el vacío o One Day in September. En este caso, el guion corresponde a Paul Abbott, que es el guionista de la serie, aunque ha tenido un trabajo de otros guionistas ya conocidos, como por ejemplo Tony Gilroy, que lo conocerán ustedes también por la película Duplicity. ¿Qué más podemos decir de esta película? Pues, por ejemplo, el crítico de cine Jerónimo José Martín, conocido por sus trabajos o sus críticas en la Gaceta de los Negocios, dice que esta es una película bastante interesante, pero el único defecto que le pone, el único pero que le pone, es que recuerda demasiado a Los Hombres del Presidente. No sé si se acuerdan de esa magnífica película que hablaba del caso Watergate. También otro acento que pone este crítico a la película, otra cosa interesante, es que hablas de la importancia de la ética periodística y de la importancia de esperar a aguantar una noticia hasta comprobar que la fuente es la adecuada. Bueno, ahora, si les parece, les hablo un poco del reparto, que es bastante interesante. El reparto es de lujo y un reparto coral interesante. Ben Affleck, que además ha participado en todos los trabajos de Kevin MacDonald. Por otro lado tenemos a Russell Crowe, que es un hombre que yo considero el actor, el rey Midas del Star System americano, que todo lo que toca lo convierte en oro. Sus trabajos conocidísimos: Tren de Mentiras, American Gangster, El Tren de las Tres y Media, Cinderella Man, Master and Commander, Una Mente Maravillosa, Gladiator. La verdad que son trabajos que nos suenan a todos y son películas que seguro que algunas de ellas las hemos visto y hemos disfrutado con ellas. Por otro lado tenemos a Rachel McAdam, que ha participado en De Boda en Boda, La Joya de la Familia o El Diario de Noah, y actrices como Helen Mirren, Robin Wright Penn, Jason Bateman o, por ejemplo, Viola Davis o Jeff Daniel. La verdad que pueden ustedes comprobar que el reparto es de lujo. Curiosidades, vamos con ellas. Pues hay que decir que Russell Crowe sustituyó a Brad Pitt después de que este abandonara el proyecto semanas antes de comenzar el rodaje. Brad Pitt alegó problemas con el guion provocado por la huelga de guionistas. Por otro lado, Ben Affleck sustituyó a Edward Norton al salirse este del proyecto para dedicarse a un proyecto del que sería también productor, Leaf of Grass. Y bueno, por si les interesa, vamos con el argumento. El congresista Stephen Collins ve peligrar su meteórica carrera política por el asesinato de su amante, que atraerá la atención de policía y prensa. Uno de los periodistas que cubre la noticia es Cal McCaffrey, amigo de Collins, que ve cómo su amistad peligra por este conflicto de intereses y que comenzará a intimar con la exmujer de Collins.
Café gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica.
¿Quién te lo ha dicho?
Acabas de hacerlo.
Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana.
El congresista Collins es un viejo amigo tuyo, ¿verdad?
Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes.
¿Estás bien?
Supuestamente Collins tenía una aventura con la joven.
Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes 8 horas.
Tienen 56 cámaras. Hay 3 puntos ciegos en todo el sistema y Sonia Baker cayó en uno de ellos.
Vamos, Cal, deja ya eso.
Cierra los ojos, solo compruebo su móvil.
¿Acabamos de infringir la ley?
No, esto es simplemente periodismo del bueno. Los casquillos del lugar del crimen son inidentificables. Es obra de un profesional. ¿Quién podría querer a Sonia muerta?
La tesis que nosotros planteamos afecta a cierta empresa que el congresista Collins está investigando.
Ella tenía acceso a todo lo que hacíamos y creo que por eso la mataron.
Esto es una conspiración en toda regla.
Tienes que protegerte, tío.
No puedes relacionar nada de eso conmigo.
¿Tienes idea de lo que hay en juego? Billones de dólares, y eso puede desatar la ira divina.
Enorme.
No es una noticia, es un caso. Ahora tiene sangre en las manos.
¿De verdad cree que va a publicar eso?
¡Álvaro! Yo confiaba en ti.
El periódico puede darle el enfoque que le interese. ¿Cómo crees que va a sentar esto? Esto tiene una magnitud y unas implicaciones tremendas.
La segunda película que vamos a comentar hoy es Déjame entrar, un drama sueco de 114 minutos. Fotogramas en su crítica destaca que no hay que despreciar esta historia por el mero hecho de que sea sueca, sino que merece la pena, y que no hay que perderse la última escena de la piscina. También hay que decir que es una película de terror y a quien no le guste este tipo de género, pues seguramente se sentirá incómodo con este tipo de películas. Los aficionados al cine, que decir que esta película se vio en Sitges y gustó bastante. Es la cuarta cinta del director sueco que ha ganado por esta película el Méliès de Oro a la mejor obra fantástica europea del año 2008. Es una historia de vampiros tratada desde un punto de vista original. ¿Qué más le podemos contar de la película? Pues nada más, que se animen a verla y que no dejen de verla por el mero hecho de que sea sueca. Vamos con el argumento. Oscar, de 12 años, se ha enamorado de una chica un tanto peculiar. Odia el sol, no come regularmente y tiene que ser invitada para pasar a su casa. Todo se volverá mucho más extraño cuando se entere de que lo único que bebe es sangre humana.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La tercera de las películas que vamos a comentar hoy es El vuelo del globo rojo, un drama francés de 113 minutos, dirigido por Xiao Xianghu. Hay que decir que este director tiene trabajos muy conocidos como Tiempos de amor, Juventud y libertad, Café Lumière, Flores de Shanghái o Adiós Sur, Adiós. El reparto lo componen, entre otros, Juliette Binoche o Hippolyte Girardot. Es una película que se hizo para conmemorar el aniversario del Museo d'Orsay. No sé si acordarán que en el verano pasado ya les comentamos que también se hizo otra película para conmemorar este aniversario. Concretamente esta es la primera de las cuatro películas que se hicieron para conmemorar precisamente el aniversario del Museo d'Orsay de París. Y si les parece, les cuento el argumento y no me entretengo nada más. Una profesora francesa coge a una joven niñera taiwanesa, quien estudia en la Universidad de París, para que cuide a sus hijos, Simón y Luis. Pronto, Simón y Son, la canguro, descubrirán que comparten el mismo mundo imaginario. Allá donde van, un globo rojo les sigue. ¿Lisa?
¿Todo bien?
Ça va.
Non, on t'attend toujours pour dîner, hein. Ça va être prêt dans quelques minutes.
Viens, ballon. Bah, tu m'as entendu, là. Et viens chez moi, oui.
Ça me rappelle l'enfance, tu sais, quand mes parents étaient ensemble et quand ils me glissaient dans le lit de mes parents, ils me laissaient tenir leurs mains. Chin-chin, ça peut oublier. Puisque mon destin me désespère. Le spleen
de la veuve fanée.
J'en ai assez, on n'en peut rien faire. Le sort s'acharne comme c'est étrange. Coucou à ta santé. Souviens-toi. Moi j'en ai marre, je suis toute seule, j'ai besoin de soutien et il n'y a personne à côté de moi.
Qu'est-ce qu'il fait? chercher le petit garçon?
Elle va chercher quelque chose.
Un ballon rouge, oui. Oui.
Qu'est-ce qu'on voit au fond? Peut-être c'est des fantômes.
C'est les grands, ils sont un peu compliqués.
Tchin tchin, à toi mon ballon rouge.
Antes de hablarte de la última de las cintas seleccionadas, cómo no recordarte las distintas películas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, El Frasco, una comedia argentina española dirigida por Alberto Lecchi. Por otro lado, tienes Sal de este mar, un drama de nacionalidad palestina, francesa, suiza, belga, español. Por otro lado tenemos Los Siete Días, una película de nacionalidad israelí francés. Luego por otro lado tenemos Mi vida es una ruina, una comedia romántica estadounidense. Y ya por último pues vamos con la película de la que vamos a hablar ahora. Es una película Disney, una película para ver en familia, como es La montaña embrujada, en la que el musculoso hombre La Roca, no sé si saben ustedes quién es, Dwayne Johnson, si son aficionados al pressing cast, al mundo del espectáculo garantizado, pues seguramente les gustará este hombre. Como saben ustedes, está de moda y se oye hablar mucho de que los musculitos suelen hacer películas familiares. Pues este es el caso de una película Disney, pues hecha por un musculitos. Una película para ver en familia, para disfrutar un rato, y que, bueno, pues sí, está bien para ver en familia. Cuenta la vida de dos hermanos adolescentes con poderes sobrenaturales que, en busca de su pasado, acabarán salvando al mundo, y es una historia que mezcla fantasía y aventuras para toda la familia. Ahora pueden escuchar el tráiler de La montaña embrujada.
Objeto de origen desconocido cae a toda velocidad. Ampliad el perímetro, que no entre nadie y que no salga nada.
Alucinante.
¿A dónde?
Vaya en esa dirección.
Latitud 4,5.
Prefiero lo de en esa dirección.
Los vehículos que van detrás indican un patrón de persecución.
¿Lo haces tú? No puede ser.
Seth, no. Mi hermano y yo no somos de tu planeta.
Pues no parecéis alienígenas.
¿Cómo es un alienígena?
Ya sabes, son como hombrecillos verdes con antenas. Llevadme ante vuestro líder, terrícolas.
¿Intenta decirme que esos dos críos son extraterrestres en busca de su nave espacial?
Ah, y también hacen cosas como esta.
Nuestra nave está en la montaña embrujada. Si no llegamos a tiempo, empezará la invasión.
¿Quién es él?
Un cazarrecompensas. Viene a por nosotros.
No os preocupéis, os llevaré a donde queráis.
Agradecemos tu comprensión.
Habla con los perros. Es lógico.
No sabe usted dónde se está metiendo.
¡Corred, corred, corred! No sé lo que haces, pero sigue haciéndolo. ¡Agarraos! ¿Sabéis pilotar esto, verdad?
¿Cómo te crees que llegamos?
Os estrellasteis, ¿recuerdas?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Sera tous,
on se pousse,
chacun se tasse bien vers sa place.
Partir, les vagues sont hautes comme ça.
Non mais toi tu crois n'importe quoi.
Moi je l'imagine comme mes yeux, tout bleu,
comme sur les affiches du tram.
Le
pieds sur les planches. Mais avant qu'on revienne pointer, c'est le patron qui garde l'atelier. Les vestiaires, nous on va pas s'en faire. La mère le premier qui la verra,
surtout qu'il nous la montre du doigt.
Encore 6 heures même si le matin on se couche les uns contre les autres pousse.
On file sur la nationale. Glace baissée à l'horizontale.
Il y a du sang qui entre partout.
Sur le compteur 40 à l'heure,
c'est la vitesse du bonheur.
La mer, on le sait, elle est là-bas.
Les barres Michelin disent que c'est tout droit.
Encore 4 heures d'été, vraiment sûr.
Je suis sûr, ce qui dorme pas la nature.
La mer, on va y tremper les pieds.
Sans nos chaussettes et sans nos souliers.
Puis on se mettra presque nu.
Tout nu.
Pour se mouiller en entier.
Ça y est, enfin on la voit.
Qu'est-ce qu'elle est belle, j'y crois pas, pince-moi.
Immense comme si je la prends dans mes bras.
Qu'est-ce qu'on a bien fait de partir.
Les vacances, c'est encore mieux qu'on pense.
Acabas de escuchar una de las canciones principales de la película París, París. Porque hoy en nuestra sección La música de tu vida nos proponemos eso, que escuches la banda sonora de París, París, una banda sonora que nos ha gustado muchísimo y que creo que merece la pena que asistas a esa película, una película bastante entretenida. Y en la sección La música de tu vida vamos a hablarte muy brevemente hoy de Reinhard Wagner, que es el compositor de la banda sonora. Pero antes, como no, recordarte la propuesta de la semana. Y es que con motivo del estreno de la película Disney La montaña embrujada, una historia de aventuras para ver en familia, nos gustaría que nos dijeses cuál de tus películas Disney favoritas tienes como favorita, como preferida, y valga la redundancia, te refrescamos la memoria: Los Robinsones de los Mares del Sur, Los perros de mi mujer, Un astronauta en la corte del rey Arturo, Los hijos del capitán Grant, Mary Poppins, o películas más modernas, más musicales, como Hannah Montana o High School Musical. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Hoy, en nuestra sección La música de tu vida, como hemos dicho, vamos a hablarte del compositor de la banda sonora de París, París. El compositor es Reinhard Wagner. Es un compositor que no ha hecho demasiadas bandas sonoras, que no es demasiado conocido aquí en España, pero que ha hecho 4 o 5 películas, o la banda sonora de 4 o 5 películas, que pueden ser interesantes, como Marquis, Querer es un sentimiento, La París, París, y una película que todavía aquí no se ha estrenado en España, como es Musehaut, Musebass. Y ahora te dejamos que escuches esa deliciosa banda sonora, muy muy pegadiza y con la que uno sale siempre con ganas de bailar.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños.
So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling.
Ahora les invito a que escuchen ese excelente reportaje sobre unos grandes directores como son los hermanos Coen, unos hombres capaces de hacer drama, comedia y acción, películas muy recomendables todas ellas, y dos grandes directores del cine norteamericano.
La pasada semana, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les acercábamos las figuras de los hermanos, guionistas, productores y realizadores, Joel e Ethan Coen. En esta ocasión, seguimos analizando su espléndida filmografía.
Tras el gran éxito alcanzado con Fargo, su siguiente película fue El gran Lebowski, de 1998. La historia gira en torno a un vago ciudadano de Los Ángeles, el famosísimo Nota, encarnado por Jeff Bridges, usado involuntariamente en un secuestro falso junto a sus amigos y compañeros de bolos, magistralmente interpretados por Steve Buscemi y John Goodman.
No me seas ridículo, Nota. Nadie te va a cortar la polla.
Gracias, Walter.
Mientras yo pinte algo en todo.
Gracias,
esto.
Gracias, Walter. Ahora me siento mucho más seguro.
Nota.
De verdad, siento una gran tranquilidad interior.
Tranquilo, Nota.
Tengo que pasar esto. Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra.
Ya.
Pero qué va, tío. Más
puntos
complicaciones.
Alemanes. No cambia nada. Putos nazis.
El gran Lebowski supuso para los hermanos Coen un intento hacia un cine más comercial, acercándose al obtenido por Arizona Baby. Sin embargo, la cinta tuvo un tibio recibimiento por parte de los críticos en ese momento y tan solo un éxito comercial moderado. Con el paso del tiempo se ha convertido, como muchas otras, en una película de culto.
El próximo film de los hermanos Coen, titulado Oh Brother, en el 2000 significó otro éxito, por el que recibirían una nueva nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Basado lejanamente en la Odisea de Homero, la historia transcurre en Mississippi, en la década de los 30, y sigue a tres convictos que acaban de escapar de prisión con el objetivo de recuperar un botín de un atraco a un banco y que el líder ha enterrado.
La película resalta las habilidades cómicas de George Clooney, el cual obtendría el Globo de Oro como mejor actor de comedia como Ulysses Everett McGill, el líder de la banda, magistralmente acompañado por Tim Blake Nelson y John Turturro. La música, bluegrass, el humor poco convencional y la fotografía hicieron de esta película un éxito crítico y comercial. El álbum de la banda sonora se convirtió en un gran éxito y coincidió con el resurgimiento del interés por la música folclórica de Estados Unidos.
En 2001, los Coen cambian el ritmo con otro thriller de cine negro, El hombre que nunca estuvo allí. Ambientada a finales de los 40 en California, la película cuenta la historia de un lacónico barbero fumador, interpretado por Billy Bob Thornton, que en un intento por conseguir algo de dinero para invertir en un negocio, decide chantajear al jefe de su esposa, quien además resulta ser el amante de esta.
Sí, trabajaba en una peluquería, pero nunca me consideré un peluquero. Me tropecé con este trabajo, o más exactamente, me casé con él. No era mi negocio. Como decía aquel, solo trabajo aquí.
Inusual para ser una película contemporánea, fue proyectada en los cines completamente en blanco y negro. Los giros de la trama y el humor negro de la película ya se destacaban como elementos comunes del cine de los Coen, pero la construcción del thriller, sus caminos sin salida y la fotografía en blanco y negro hacen creer que la película estaba más dirigida hacia los puristas que al público casual. Los hermanos Coen recibieron de nuevo el premio por la dirección de esta cinta en el Festival de Cannes.
En 2004, los Coen lanzan Lady Killers, una nueva versión del clásico británico El Quinteto de la Muerte, de 1955. La historia gira en torno a un profesor, interpretado por Tom Hanks, que reúne un equipo con el objetivo de robar un casino. Alquilan una habitación en la casa de una anciana, desde donde planean ejecutar el atraco. Cuando la mujer descubre el plan, el grupo decide asesinarla para no arruinar el trabajo.
Muchas de las críticas indicaron que mientras los Coen han podido homenajear distintos géneros en sus películas con éxito, en la realización de esta nueva versión de un clásico no pudieron desarrollar su creatividad como para estampar su estilo de trabajo.
Los hermanos Coen, con la película No es país para viejos, en 2007, consiguieron por fin aunar a todos los críticos a su favor. Basada en la novela escrita por Cormac McCarthy en 2005, la película cuenta la historia de Llewellyn, al que da vida Josh Brolin, un hombre que vive en la frontera entre Texas y México, que encuentra $2 millones de dinero proveniente del narcotráfico y decide guardarlo. Como consecuencia de esta acción, será perseguido por quienes buscan el dinero, incluido un siniestro asesino, inmortalizado magistralmente por Javier Bardem, que frustrará a Llewellyn y a un oficial local encarnado por Tommy Lee Jones.
¿Qué es lo máximo que ha perdido a Caro Cruz? ¿Qué? Lo máximo que ha perdido a Caro Cruz. Pues no sé qué decirle. Elija. ¿Qué elija? Sí. ¿Para qué? Usted elija. Bueno, primero debería saber qué nos estamos jugando. Tiene que elegir. No puedo hacerlo por usted. No sería justo. No he apostado nada. Sí, lo ha hecho. Se ha apostado usted la vida, pero no lo sabía.
Esta cinta es el retorno a las oscuras temáticas que le han dado a los Coen algunos de sus más exitosos trabajos, pero también marca un notable cambio, como la falta de actores regulares de sus anteriores películas, un menor uso de elementos cómicos y un mínimo uso de la música. Se llevó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto.
En enero de 2008, Ethan Coen presentó la obra Almost an Evening en Broadway y en el Atlantic Theatre Company, obteniendo críticas entusiastas y un éxito que le permitió estrenar la obra en otros teatros posteriormente.
El último trabajo estrenado hasta la fecha por este prolífico dúo es la película Quemar antes de leer, de 2008, una comedia de humor negro protagonizada por Brad Pitt, George Clooney y la habitual Frances McDormand. La historia nos cuenta cómo dos amigos del trabajo reclaman $50,000 para poder pagar 4 operaciones de estética a cambio de un CD que pertenece a un exagente de la CIA. En este CD se narra la vida del espía durante su actividad.
No puedo creer, esto es desarrollo secreto.
Estaba en el suelo.
Sí, Manolo ha encontrado este CD en una taquilla y está lleno de documentos, tío.
Colgado una nota en el vestuario de mujeres.
¿Una nota? Hola, ¿alguien ha perdido información de la CIA? Creo que no.
Este trabajo, en su primera semana en taquilla, consiguió alzarse con el número 1 en recaudación, reportando una nueva nominación a los Globos de Oro como Mejor Película Comedia y otra a los premios BAFTA por Mejor Guión Original.
Terminamos este monográfico de los mayores exponentes del cine independiente, los hermanos Coen, esperando que estos geniales autores se mantengan realizando y produciendo películas con ese sello tan personal y único.
En Cadena Radio, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Moi, dès que je suis loin de Paname, j'ai les poumons tout essoufflés. J'ai le cœur bouffé par plein de larmes et le corps comme tout exilé. Le plus loin que je sois allé, c'est la Marne. C'était pour suivre un petit béguin. Moi, dès qu'il n'y a plus de vacarme, je m'ennuie, le silence ne me vaut rien. Paris, Paris, t'es ma seule famille. Paris, Paris, y'a que chez toi que mon cœur brille. Paris, si je te vois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbes chagrins. Paris, Paris, tout le temps tu mens.
phrases comme panachés urbains. Dans ma petite chambre siècle, j'attends qu'on vienne me dorloter. Dis Paris, c'est toujours toi que j'aime, mais qui va te remplacer? Paris, Paris, t'es ma seule famille.
¿Han escuchado esta canción? Sí. Pues solo por escuchar las canciones de la bella y encantadora actriz Nora Ahnesseder merece la pena ver París, París. La película comienza con la victoria electoral del Frente Popular francés en el año 1936. El ganador de las elecciones, el escritor y político León Blum, consiguió una serie de mejoras justas para los trabajadores. Sin embargo, este político de altos ideales éticos, cuya gestión tuvo aciertos y errores, se enfrentó al Partido Comunista y a la izquierda socialista de su propio partido, que consideraba inadmisible que Blum no apoyase militarmente al Frente Popular Español en la Guerra Civil Española, aunque este tipo de detalles no se comentan en el largometraje. Centrándonos en el tema puramente cinematográfico, todos conocemos la versatilidad de Gerard Junot, el actor protagonista. Hemos visto que se desenvuelve espléndidamente tanto en el drama como en la comedia. En esta ocasión representa de manera impecable a un director de un teatro de variedades que pone todos los medios de los que dispone para que el espectáculo pueda continuar en un barrio obrero de París. El pintor Christophe Barrientier consigue desvelarnos, mediante un musical conscientemente destartalado, todos los entresijos que rodean al mundo del espectáculo. Es decir, cuenta lo que pasa tanto dentro como fuera del escenario, con sus luces y sus sombras, así como los distintos tejemanejes entre productores, protectores y sus protegidas estrellas. Por otro lado, nos vuelve a sorprender el extraordinario don del realizador francés para escoger actores con el ángel necesario, con esa chispa necesaria para encandilarnos con sus interpretaciones, mientras además nos deleitan los oídos de esos que somos, esas personas que somos aficionados a la buena música, tal y como hizo desde luego en su ópera prima Los chicos del coro. Esta obra del celuloide se divide en dos partes. La primera parte puede llegar a aburrir en algún momento, puesto que el ritmo es lento y pausado. Y la verdad que si ven la primera parte, incluso hay algún pequeño momento que entran ganas de irse. Pero en la segunda parte, y de buenas a primeras, y como solo los grandes genios saben hacer, comienza la música y la cinta te atrapa completamente. La deliciosa banda sonora te toca el corazón, consiguiendo emocionar incluso al más experimentado de los cinéfilos. Fuentes fiables aseguran que algún que otro asistente a la sala de proyección se quedó con las ganas de marcarse un baile en toda regla. Por último, la película destaca el esfuerzo de un padre por sacar adelante a un hijo, demostrando que el cariño no se compra, sino que es el fruto del día a día. La lealtad entre amigos aparece como el más noble de los valores del hombre. Tampoco nos podemos olvidar del sufrimiento como parte de la existencia de la protagonista, en este caso Dulce, expresado en la balada escrita en francés, yo la pronuncio como a mí me parece que debe ser, Enterré sous le val, porque además esta chica presiente que algo le va a ocurrir. Escuchemos lo que esta chica nos dice.
Y en a qui rêve du Père Lachaise avec un marbre de lettres d'or, et pour faire bien dans le décor deux anges qui se disent des fadaises. Moi, si je canne avant mon homme, un microbe qui n'a pas de nom ou écrasé par un camion. Je veux pas du ciel comme royaume. Je veux pas du ciel comme royaume. Je veux que les gars de la funèbre glissent mon sapin tout doucement sous le parquet encore vibrant d'une série de tangos superbes. Je veux entendre sur ma tête mille escarpins, mille souliers tourner soirée et matinée. Moi, si je canne avant mon homme par un microbe qui n'a pas de nom ou écrasé par un camion. Je veux pas du ciel comme royaume. Je veux pas du ciel comme royaume. Je veux qu'on me dépose en douce sous un bal de mes 16 années, et la cire en quelques poignées fera les étoiles de la grande ours. En dessous je saurai quel orchestre turbine à faire de la romance pour que l'amour soit en gala. La mort n'aura pas d'importance. Moi, si je gagne avant mon âme par un microbe qui n'a pas de nom ou écrasé par un camion. Je veux pas du ciel comme royaume. Je veux pas du ciel comme royaume.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En esta ocasión, nuestro amigo Antonio Peláez nos va a hablar de cotilleos. ¿Será que ha visto la película París, 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 mon amour? ¿Y quiere hablarnos de cosas de amor? ¿O en este caso nos va a hablar de rupturas sentimentales? ¿O es que nos va a hablar de Cyndi Lohan y Britney Spears? ¿O Britney Spears y Cyndi Lohan? ¿O acaso nos va a hablar de algo más interesante? Sospecho esta vez que sí. ¿Una gran ruptura familiar? No, no, no. ¿Una gran ruptura sentimental? No puede ser. Un matrimonio de 28 años. 28 años casados. Parece que se va a romper la cosa. No puede ser esto. Hay que llamar a Antonio Peláez. Hola, Antonio Peláez, con Z. ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Hay momentos de la vida en que sabes que te tienes que hacer preguntas. Te tienes que hacer grandes y necesarias preguntas. Preguntas que pueden ser, por ejemplo, ¿dejaría yo que Lindsay Lohan hiciera de mí? Si no digas, no, no, de mí no puede porque soy hombre. Lindsay Lohan es una gran actriz y puede hacer hasta de hombre. ¿Dejaría yo que llevara a ella a la pantalla mi biografía? Es una pregunta. Es una pregunta. Otra pregunta es también, ¿te casado? Con... o casada, no os pongáis así. Con una persona que dijera, nunca he tratado mal a mi mujer. Cuando le preguntan... cuando le preguntan. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena gastarse tanto dinero en una boda? Son preguntas que nos hacemos y que nos hacemos, por supuesto, en la sección más fuerte de Directo a las Estrellas y que os está hablando, ya sabéis, la voz, el hombre. Os está hablando Antonio Peláez, que os tiene que comunicar que ha descubierto cuál es la mujer más hermosa del mundo. No, vamos, no es según mi opinión. Yo, según mi opinión, me la guardo y ya, si acaso, a quien sea se la cuento. Pero Vanity Fair ha dicho que hay una mujer que es muy hermosa, según sus lectores, y que es la más hermosa del mundo entonces, y que así es. ¿Es ella Kerry Washington? No tengo ni idea de quién es Kerry Washington, pero no. Kerry, no eres la más hermosa del mundo. Menos de un 1% de los votos has tenido, Kerry. Gwyneth Paltrow, Kate Moss, Carla Bruni. No, porque están en el mismo lugar que Kerry. Menos de un 1% de los votos. Natalia Bodianova, que parece que es una modelo y debe ser muy rusa. No, el MacPherson, pues tampoco, ya han obtenido menciones de honor. Beyoncé Knowles, Kate Blanchett, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Pero si está muy mayor y siempre interpreta el mismo personaje. Cilly Zhang y Freida Pinto, pues también han obtenido menciones de honor. Es interesante, pero no son las más hermosas del mundo. Tampoco la reina, es que todo un poco trabalenguas, La reina Rania, de Jordania. No. Ni Bar Rafaeli, que han tenido un 3% de los votos. O Scarlett Johansson. O Penélope Cruz. Han obtenido un 4% de los votos. Los ojos. Esos ojos que no me dejan ni dormir. Que viven dentro de mi alma, los ojos de Jennifer Connelly. No le han servido para obtener más del 4% de los votos, ni tampoco esa tez morena y esa capacidad para permanecer inalterada en el tiempo. Le ha servido a Halle Berry porque ha obtenido lo mismo. Giselle Bündchen, sí, que es esa modelo brasileña. Spectaculator. Pues nada, Giselle Bündchen, el 9% de los votos. ¿Quién es la primera? ¿Quién? Pues está casada. Dicen que tiene 6 hijos. Hombre, ha habido algunos que los ha tenido por la vía natural, otros que los ha tenido por la vía del papeleo. Y está casada con Brad Pitt. Bueno, ¿está casada o están rejuntados? Yo no sé. Bueno, vamos, que es Angelina Jolie, que ya lo sabéis. Angelina Jolie, 58% de los votos. ¿Pero qué le veis a esos morritos calientes, la madre del cielo? Pues nada, pues que parece que es la más guapa del mundo según los lectores de Vanity Fair. Así que, pues enhorabuena a los premiados. Y a Mel Gibson, un pañuelo para que llore. Sí, ya, así de cruel soy. ¿Qué pasa? Mel Gibson, 28 años, lleva casado con una mujer llamada Robin y cuyo apellido no sabemos porque en Estados Unidos cuando se casan se quedan con el apellido del marido. Robin Gibson ha dicho, estoy cansada de este hombre. Se lo ha dicho allí a los de, pues, en vez de los juzgados de Plaza Castilla, ha ido a los juzgados de Los Ángeles, no los de San Rafael. Y ha dicho, tenemos diferencias irreconciliables. Irreconciliables, ¿eh? Así que, vamos, que se ha dado cuenta que ella es del Madrid, él es del Atleti, y después de tantos años no hay forma de cambiar. Diga así, Mel, sigue siendo el Atleti. Estamos contigo. O alguna cosa así, ¿será? La cosa no es tan sencilla. Fíjate que tú, que por diferencias irreconciliables uno diría, ah, pues nada, pues adiós. No. Porque ella parece que dicen, las malas lenguas, que quiere quedarse con joyas y unas propiedades. Y que sugiere la custodia conjunta de su hijo de 9 años. Ellos se casaron, pues eso, 28 años, casi 29, junio de 1980. Y según dijeron ambos en un comunicado conjunto, siempre hemos luchado por mantener la privacidad e integridad de nuestra familia y lo seguiremos haciendo. Hombre, la integridad yo creo que ya un poco complicado. En cualquier caso, ¿qué es lo que pasa? Pues que no. Que a Mel Gibson parece que le han visto. Que le han visto con otra. Así que, bueno, pues. ¿Habrá lío con otra mujer? Hacían vidas separadas desde hace 3 años. Se habrá cansado ella de que él no siga eso de si bebes no conduzca, sino que incluso yo creo que bebe conduciendo. O que conduce bebiendo. quién sabe, que lo ve primero. O le habrá sucedido que esas entrevistas raras que tenía él ya la han terminado de mosquear. Porque parece que cuando le preguntaron, señor Gibson, ¿ha notado cuántos australianos están nominados este año a los Globos de Oro? Él dijo, no, nunca he pegado a mi mujer. Así que, bueno, pues mira, una familia que parecía así que estaban así como unidos, sobre todo más porque él iba hasta las misas en latín, pues ahí que se separan. Pero otros que parecía que están separados, que a lo mejor se juntan. ¡Ay, esta noticia! ¡No podemos dejar de vivir sin ella! ¡Britney! ¡Britney Spears y Kevin Federline! Pues parece que han vuelto. Según una publicación estadounidense llamada Star, a ella se le ha acabado el odio por su exmarido. Mira tú, se terminó el amor de tanto usarlo, se nos terminó el odio de tanto odiarnos. Atención. Atención, él, sabéis que, bueno, pues eso, que es el padre de sus dos hijos y tal y cual, ¿no? Pues parece que ha sido sorprendida en pleno acto sexual por la actual novia de Kevin Federline. No sabemos qué tipo de acto sexual, no preguntéis, no vamos a dar más detalles, no estamos en horario para eso. Pero, según una amiga de ambos, ha dicho a la revista Stark, Brit, que es Britney, y Kevin no pueden dejar de tocarse. La aventura que tienen hace que los dos se vean mucho más felices que antes. Pero Kevin teme por los rumores que dicen que Britney estaría saliendo con un bailarín de nombre Gio. Gio. No soy yo, es Gio, G-I-O. Pues, quién sabrá qué es lo que hay. Esto nos iremos confirmando con los días que están por venir. Así como otras han decidido darse una pausa. No han pulsado el botón de stop, sino que han dicho, vamos a parar, vamos a darnos una pausa. Y son Lilo y Sanro, Lindsay Lohan y Samantha Ronson. Resulta que, pues parece que iba Lindsay tan contenta y dice, voy a ir al... a la discoteca donde hace DJismo mi novia DJ, Sanro. Le dijeron, no, no puedes entrar. Ah, ¿cómo que no? Y bueno, cosas así, ¿no? Como que se enfadó a ella. Y entonces dijo, ay, pues cortamos, porque además tú te metes drogas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que también la madre de... Sin embargo, la madre de Samantha Ronson, de Sanro, dijo, no, la que se mete en drogas es Lilo. Y según el padre, sería Milo, ¿no? Que es Michael Lohan, el padre de Lindsay Lohan. Gracias a Dios se han separado, hombre, yo creo que a Dios y al diablo en este caso. Y dice, pienso que es una decisión saludable que se tome una pausa y persiga su propia carrera. ¿Qué podría hacer para perseguir su propia carrera? Pues oye, los Fleetwood Mac son un grupo que sonará, ¿no? Buen grupo ahí de rock de toda la vida. Fleetwood Mac, buen grupo, buenas canciones. ¿Os imagináis, a Lindsay Lohan haciendo de Stevie Nicks la cantante del grupo? Hombre, estaría sensacional, como todos los papeles que hace ella. ¡Por encima de mi cadáver! Ha dicho Stevie Nicks. Vamos, que no quiere verla ni en pintura. O sea que... que en cualquier caso, ella ha dicho que primero tiene que dejar de consumir drogas y controlarse a sí misma. Quizá después de eso podríamos hablar. Pero vamos, lo primero que dijo era por encima de mi cadáver. Así que nada, parece que pocos planes y que además la próxima película, Lindsay Lohan, Labor Pains. O sea, como dolores del trabajo, dolores laborales. No se va a estrenar en la gran pantalla, sino que se va a hacer en un canal de televisión que es el ABC Family. ¿Quién no se quiere casar? ¿Quién no se quiere casar, por favor, pero con lo bonito que son las bodas? Salma Hayek. Dice, considera ridículo gastar millones en una boda, pero mujer, si tu marido es que le salen por las orejas los millones. Además, no hace falta gastarse millones, hay bodas económicas. Pues nada, dice que no está organizando ningún gran festejo por su pasado enlace. Y que, que sí que se ha casado, pero lo que no quiere gastarse millones, ¿vale? Y que bueno, pues que dice que una boda se trata de amor, amigos, familia y diversión. Ella tiene 42 años, dice que gastar millones de dólares en una boda es ridículo. Su marido, ya digo, que es el Pino este, que tiene 46 años, es el director ejecutivo de una compañía de productos de lujo. Y ellos se han casado el 14 de febrero en París. O sea, que no es que no se quieran casar, pero que de hacer celebraciones grandes ahí para que tengamos la foto, ¿no? Pues nada. Y terminamos con Twitter. No nos quedamos, ya vamos a clavar Radiocine, sea tan importante que Radiocine o Directo a las Estrellas o yo, que vaya a terminar con esto del Twitter, que es como un Facebook o algo así, yo no sé, vosotros me diréis, lo conoceréis. Pero hay un reto. ¿Quién va a alcanzar el millón de seguidores en esta red social? Primero, pues hay tres personas compitiendo por ello. Atención. Son dos grandes, grandísimos artistas, y una compañía de noticias. Una de ellas recientemente ha sido sorprendida por la actual novia de su expareja haciendo tocamientos sexuales. Sí, es Britney Spears. No voy a liarme más porque es que ya no sé cómo llamar a Britney Spears. Britney Spears, 924.000 seguidores en Twitter. Otro sacó una foto de su novia, vamos, de su mujer, que le lleva unos cuantos años por encima, en bragas. Tal cual. Sí, es Ashton Kutcher. 936.000. Quizá hizo eso pues para conseguir más seguidores, ¿no? Y la otra es la CNN, no la CNN Plus, que es esta versión así War Page que tenemos en España. 956.000. Ashton Kutcher parece que eso, que ha apostado con la CNN a que conseguía el millón de seguidores antes que ellos. Y bueno, pues han aceptado el reto, así que habrá que ver quién es el que llega primero a este número. De Ashton Kutcher ha dicho que si lo consigue, pues que iba a donar 10.000 redes antimosquito el 24 de abril, Día Mundial contra la Malaria. Así que bueno, pues ahí están estas ideas. Estos son todas las noticias de los famosos, todas las tonterías que hacen, y os los hemos contado muy muy rápidamente, si hemos podido, aquí en Directo a las Estrellas, por supuesto. Os habla Antonio Peláez y que os mando un abrazo, pero muy fuerte. Tenemos un email, radiocine@radiocine.org, para cualquier cosa que me queráis comentar. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.